Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que en este miércoles 8 de enero de 2020 os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Cuatro equipos de primera, segunda división B tiene la provincia de Pontevedra en esta temporada 19-20. En la élite, el Real Club Celta. En la división de bronce del fútbol español, Celta B, Pontevedra y Corusio. De esos cuatro, dos juegan directamente en el día de hoy. Y los otros dos, pues indirectamente van a estar muy pendientes de lo que suceda. En unos instantes nos vamos a Barreiro, porque dentro de nada, 14 minutos, arranca el partido aplazado al penúltimo fin de semana del mes de diciembre entre Celta B y Castilla. A las 8:30 de la tarde, duelo copero en Pasarón. Partido también suspendido, aplazado por las malas condiciones climatológicas en el minuto 16 entre Pontevedra e Ibiza. Pendiente de lo que suceda en Pasarón está el Corusio. Si el Pontevedra cae eliminado, recibirá al cuadro granate el domingo a las 4:30 de la tarde en Omao. Si el Pontevedra sigue adelante en el torneo del CAO, jugará el sábado contra el Albacete en Pasarón y no viajaría a Vigo hasta el miércoles de la próxima semana. Y como no hay 4 sin 3, el Real Club Celta también está pendiente de lo que suceda hoy en Mérida. Partido aplazado también en aquel infausto 18 de diciembre por el viento. Mérida 0, La Nucía 1, minuto 40. Hoy el Celta sabrá si el domingo juega en la provincia de Alicante o en la de Badajoz.
Escuchas COPE y ahora puedes estar todavía más cerca de tu radio preferida y de los comunicadores mejor valorados.
Se llama José Luis del Barrio. Celo, ¿cómo estás? Me alegro mucho de eso.
Muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes de tu COPE.
Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Con Carlos Herrera, con Ángel Expósito.
Nos vamos a dar un paseo por el Raval. Vamos a hablar con los vecinos, sobre todo con ellas.
Entra ya en cope.es.
Regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Cuando se está hablando mucho en las últimas horas sobre Lobotka y su futuro, que podría pasar por Nápoles, cuando se está hablando mucho de la escasa implicación que el eslovaco está teniendo con el club con el que tiene contrato hasta el año 2023, cuando todavía no hay acuerdo económico entre Nápoles y Celta y por consiguiente Lobotka sigue ejercitándose en Vigo a las órdenes de Óscar García Junyent, tras el entrenamiento de la primera plantilla del Real Club Celta, hoy pasó por la sala de prensa Néstor Araujo. En México se le ha relacionado en las últimas dos semanas, primero con América y posteriormente con Rayados de Monterrey. Esto es lo que dijo hoy en sala de prensa al respecto Néstor Araujo.
Bueno, la prensa en México es un poquito más especulativa de que te quieren allá, acá, pero la realidad es que mi mente está acá en el Celta. El Celta no ha existido nada de nada. Estamos pensando en la situación en la que estamos, que es salir de las últimas posiciones. Y lo demás es pura especulación.
En unos instantes me sigo ocupando de lo que dio de sí la rueda de prensa, la comparecencia informativa de Néstor Araujo, pero una de mercado que tiene que ver con una noticia que hoy adelanta France Football y que apunta a un posible interés del Real Club Celta por el máximo goleador de la Liga Checa. Se trata del mediocentro ofensivo del Sparta de Praga, el ganés Gelor Kanga es un futbolista de 29 años que finaliza contrato el próximo 30 de junio con el equipo checo, que tiene una oferta del Trabzonspor turco, que ha jugado en Rusia, en Serbia y últimamente en la República Checa, pero el interés de Kanga, más allá de irse al fútbol turco, pasaría por ese supuesto interés del Celta por hacerse con sus servicios y poder militar en el equipo vigués y poder disputar el campeonato español. Un Celta que, como decía, está pendiente de conocer esta noche su rival, su próximo rival, su segundo rival, copero, entrenó esta mañana. No hay ninguna variación en el parte médico, en donde siguen estando los porteros Iván Villar y Sergio Álvarez, y en donde siguen realizando o trabajo parcial con el grupo, como es el caso de Yunca, o entrenamientos individuales, Jorge Sáenz y Denis Suárez. Y como decía, hoy ante los periodistas compareció Néstor Araujo, que fue baja por sanción en el partido del pasado domingo ante el Osasuna. Dice que no lo pasó nada bien en la grada, y hoy habló, por ejemplo, de la situación por la que vive dentro del vestuario Stanislav Lobotka.
Lo que yo te puedo decir de Lobotka es como lo veo ahora entrenando, ¿no? Como lo veo ahora en el vestuario. Él está con el equipo, está entrenando muy, muy bien, está muy normal. Ya después de todo lo que la verdad que de las redes no me he enterado nada, no sé nada. Ya los temas personales, a lo mejor él lo responderá mejor. Pero de lo que te puedo decir ahora, en el entrenamiento muy bien, y ha estado con nosotros apoyando como siempre. Ya cada quien, creo que si tiene que responder algo será o los directivos o él, ¿no?
Ante Osasuna, el Celta volvió a ver cómo una victoria se le escapaba en los últimos minutos. Se le está acusando al equipo vigués en los últimos tiempos de no saber cerrar los partidos, de no saber jugar con el marcador favorable los últimos minutos. Esto fue lo que dijo el central mexicano.
Yo creo que son temas más puntuales defensivos, ¿no? Creo que el equipo a la forma de jugar no va a renunciar al ser directo, al buscar el arco contrario, pero creo que defensivamente tenemos que ser más sólidos, tenemos que marcar en ataque, no dejar opciones y después tratar de corregir defensivamente para mantener la portería en cero. Pero creo que el equipo es su ADN, como bien lo dices, y bueno, nosotros defensivamente tenemos que estar más sólidos, porque está claro que no hemos mantenido la portería en cero, y aunque metamos 1-2, si no mantenemos la portería en cero no vamos a sacar los resultados que queremos.
Segunda temporada en Vigo de Néstor Araujo. Hoy, en un arranque de sinceridad, no es nada fácil que los futbolistas, cuando comparecen de manera o de forma pública, sean autocríticos. Reveló lo que para él son sus principales diferencias en lo que a rendimiento personal se refiere entre la temporada pasada y lo que llevamos jugado en la actual.
Bueno, es que la temporada pasada, el principio de temporada, fue un desastre, ¿no? Venía con una lesión, no tenía ritmo. Las primeras jornadas creo que hubo errores muy puntuales míos y no andaba bien. Físicamente fue agarrando, fui encontrándome bien, y ahora estoy físicamente también mejor en el punto. Creo que en la Liga Española ese es un punto muy importante, estar muy bien físicamente, y es lo que voy encontrando. Ya después lo futbolístico y todo es lo táctico, es también según lo que quiera el míster y el equipo, ¿no? Pero creo que físicamente sí vengo un poco mejor que la temporada pasada, que te repito, venía de una lesión y me costó mucho al principio.
Aunque solo tiene en su casillero 15 puntos, el empate del anterior domingo, del último domingo, ante Club Atlético Osasuna, le ha permitido al Real Club Celta llegar al Ecuador del campeonato con 15 puntos, pero fuera de las tres plazas de descenso. La situación, la dinámica de resultados no es buena en el equipo vigués. La competición liguera se detiene este fin de semana y por aquello de intentar recuperar sensaciones, entiende Araujo que bien a Mérida, bien a la Nucía, sería importante que este domingo el Celta se pudiera reencontrar con la victoria.
Sí, creo que sí. Creo que vendría muy bien al equipo y confiarse en todo, ¿no? Vamos a buscar ir con todo y avanzar, y ya después pensaremos en Bilbao.
Las palabras de Néstor Araujo esta mañana en la comparecencia de prensa, 15 horas 40 minutos. Estoy en el Municipal de Barreiro porque estamos a 5 minutos de que comience el partido que no se pudo jugar el pasado mes de diciembre entre dos filiales necesitados de puntos, Celta B y Castilla. Redactor de Atlántico Diario, Jorge Castro, Municipal de Barreiro. Muy buenas tardes, Jorge.
Muy buenas tardes, Antonio. Muy buenas tardes.
Bueno, hoy no llueve, ¿no? Por lo menos hoy sí se va a poder jugar al fútbol.
Se puede jugar al fútbol, eso sí. Eso no llueve, gotitas gallegas. Antonio, gotitas gallegas, sí, sí.
Oye, ¿qué ambiente tenéis ahora mismo en Barreiro? ¿Hay mucha gente en las gradas?
Pues mira, la verdad es que el ambiente es de los días importantes en Barreiro. Se nota que viene un rival de estos con glamour, porque está bastante lleno Barreiro. Podemos decir que ya está la mitad, un poco más de la mitad de la grada llena, y que probablemente por el poco sitio que había fuera para aparcar y por los coches que estaban llegando, incluso la cola, se puede decir que hoy se va a llenar Barreiro.
Y lo que decía al principio, Celta B en descenso, el Castilla muy por debajo de las previsiones iniciales, el equipo de Raúl González Blanco. Bueno, es un partido entre dos equipos que quieren la pelota, pero un equipo o un partido en donde hoy, Jorge, no sé si va a ser prioritario la consecución de los tres puntos.
Hombre, hoy es un tiene que ser uno de esos dos partidos donde el Celta lo tiene que tener marcado porque evidentemente está en una zona delicada de la tabla y al final ganar hoy le permite salir del descenso. Entonces, vamos, que es un partido clave y muy marcado por los hermanos Montes.
Sin duda. Bueno, pues minutos antes de las 4 de la tarde, ya con el partido en juego, vuelvo al Municipal de Barreiro para saber cómo marchan las cosas. Jorge Castro, gracias.
Antonio, si quieres un apunte más, comentarte que vuelve Fran Vieites hoy a la alineación del equipo, evidentemente liberado de los compromisos con el primer equipo, y que en el once titular está el juvenil Gabri Beira, pero por ahora Miguel Rodríguez. No vamos a ver su debut, pero está en el descanso, está en el banquillo, perdón. Igual tiene unos minutos en la segunda parte.
Pues dicho queda, vuelvo contigo, Jorge, en aproximadamente 15 minutos. Son las 15 horas y 43 minutos de fútbol. Seguimos hablando a la vuelta de pausa, pero desde Pontevedra.
Gerard Piqué. Hola, Piqué, muy buenas.
Buenas noches.
Bienvenido al partido. El martes presentando a la Davis. Ayer jugando
quieres que gane España, ¿no, Piqué?
Si me pongo pues del lado de patriótico, pues te diría que gane España.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Lo decía al principio, tenemos que seguir hablando de fútbol porque esta noche tenemos partido en Pontevedra, la continuación del encuentro en su día aplazó la lluvia, mes de diciembre, minuto 16, Pontevedra 0, Ibiza 0. Un partido en un día absolutamente infernal y un partido en el que al margen de los protagonistas, ese día fue noticia el solitario seguidor del equipo balear que había acudido a Pasarón y que hoy regresa, iba a decir al escenario del crimen, no, al escenario donde esperemos que esta noche se pueda ver un buen partido. En sintonía COPE, Daniel Pades, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hombre, hoy no está el día para tirar cohetes, pero no es el de diciembre, ¿no?
No, no, parece que no. Empieza a chispear un poquito veo, pero bueno, esperemos que no, como el día 18, creo que no sería igual, vamos, esperemos.
Aquel día Fabián nos la jugó a todos. Oye, una curiosidad, hoy vas a ser el único aficionado del Ibiza, ¿tienes ya localizado algún seguidor más que animará al equipo de Pablo Alfaro?
Pues vienen tres más, que están en Barcelona ahora, a las 4 cogen el vuelo y llegan aquí a Vigo sobre las 6:30, 7, estarán por aquí.
Oye, ¿esperabas esa repercusión de la noticia del pasado mes de diciembre? En este caso, has venido invitado por tu club. Bueno, fuiste protagonista casi casi sin quererlo, sin pretenderlo.
Sí, sí, claro, esto fue, vamos, sorpresa, vamos, yo no sabía nada, yo vine con intención de ver a mi equipo y todo esto, pues bueno, ha sido todo, por lo que dice, repercusión por las redes sociales, se ha generado aquí un buen lío, pero bueno, estoy feliz, la verdad que muy contento, he venido invitado por el club, por Amadeo y vamos, tengo que meter con ellos, ahí viaje con ellos y muy bien. La verdad que muy bien.
Oye, sé que no nos vamos a poner de acuerdo, por lo menos en esta pregunta. ¿Qué partido crees que vamos a ver esta noche y qué posibilidades le concedes al Ibiza de pasar ronda y de poder jugar este próximo sábado contra Albacete en vuestro campo?
Hombre, pues esperemos pasar, claro, igual que en Pontevedra. O sea, va a ser un partido muy difícil. Seguramente, bueno, será un partido muy disputado y los dos quieren pasar. Claro, yo confío que pase mi equipo y nada, y el sábado recibir en casa, en Camises, al Albacete. Y bueno, esperemos pasar, ¿eh?
¿Te tratamos bien en Galicia, Daniel?
Muy bien, la gente de verdad es muy simpática y todo el mundo muy bien, vamos, la verdad que encantado.
Bueno, pues que se pueda ver, lo más importante, que se pueda ver esta noche un buen partido de fútbol en Pasarón y gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte.
A las 8:30 se reanuda, a las 8:30 de esta noche se reanuda en Pasarón el partido suspendido en el minuto 16, 0-0 en el marcador. El premio es estar en la siguiente ronda contra el Albacete, partido que se jugará o en Ibiza o en Pontevedra el próximo sábado. Dos equipos de segunda división B que quieren enfrentarse a un conjunto de la categoría superior como es el cuadro manchego. En el Pontevedra son bajas para esta noche Berrocal y Javi López, y su técnico Carlos Pouso espera que después de la derrota del último fin de semana, no empezó el año 2020 bien para el equipo pontevedrés, que esta noche su equipo pueda estar a un buen nivel.
Lo que me preocupa es que nosotros estemos bien y ser conscientes de que enfrente tenemos un rival de altísimo nivel, ¿eh? Eso sí que les da igual rotar mucho, rotar poco, tienen dos por puesto de un nivel extraordinario, es un equipazo de Ibiza, ¿no? Pero no nos tiene que asustar, es evidente.
Por cierto que mucho se está hablando en estos últimos días del estado del terreno de juego de Pasarón. No parece ser el mejor o que se encuentre en las mejores condiciones. Carlos Pouso está de acuerdo, pero no quiere que esto se pueda convertir en una excusa, suceda lo que suceda en la noche de hoy.
Hay que adaptarse y va a estar igual para los dos, ¿eh? Tampoco creo que sea motivo de alarma, ¿no? El campo, todo el mundo me dice que está mejor ahora que nunca, de los años anteriores. Entonces, bueno, pues estamos para quejarnos, ¿no? Yo le achaco que está un poco lento, pero el campo está bien, puede jugar.
Y enfrente del Pontevedra, el Ibiza de un viejo conocido de la afición granate, en general, de todo el fútbol español, de Pablo Alfaro. El Ibiza ha formado este año un ambicioso proyecto deportivo. Quiere estar en la lucha por el ascenso a la segunda división A. Y es de agradecer que pese a que la liga sea prioritaria para el equipo ibicenco, ni mucho menos dejen de lado la Copa del Rey. Pablo Alfaro.
Sabemos que la Copa del Rey esta temporada, además, con el formato nuevo, es un aliciente para los equipos que no son superpoderosos, ¿no? Entonces, nos costó clasificarnos el año pasado, por primera vez en la historia del club, que somos un club muy reciente, lo conseguimos, y ¿qué hacemos? Lo tiramos. Nos cuesta conseguirlo mucho y ahora no tiene sentido, ¿no? Vamos a intentar. Nuestro objetivo es pasar a la eliminatoria y que el sábado que viene en Canmises podamos tener un partido contra un equipo de segunda, es el Albacete, que ya sabemos el rival.
Pues la solución, a partir de las 8:30 de esta noche, Pontevedra, Ibiza, el partido arranca en el minuto 16, con todo, absolutamente todo, por decidir.
¿Qué es él el que ha elegido? ¿Qué es él el
celebrar
que
ha elegido? Este preacuerdo.
Este gobierno debería afrontar.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
El día que fue usted a un casting.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y La Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Pues yo he hecho más casting que nadie, es que siempre
bueno,
me cogía.
Llevaste un carrerón.
Tramo final de nuestro programa, tenemos que hablar también de fútbol, tenemos que volver a Barreiro, tenemos que hablar de balonmano y tenemos que hablar de atletismo, de ese auténtico patito feo que es para las diferentes administraciones el estadio de atletismo de Balaídos. Ahí las deficiencias son múltiples. El año 2019 se terminaba con problemas en la iluminación eléctrica que afectaba al trabajo diario de los atletas. El año 2020 arranca sin jaula de lanzamiento porque en su momento hubo que repararla. Desde el Concello de Vigo dicen que ya está, pero lo cierto es que todavía la misma no ha sido instalada, con el consiguiente perjuicio para el trabajo de los lanzadores que necesitan, por temas de seguridad, esa jaula de lanzamiento. Hablamos de los de discóbolos, hablamos de los martillistas, en definitiva, lo que decía al principio, el patito feo del deporte vigués, el estadio de atletismo de Balaídos. Cuando no es la Xunta, es el Concello de Vigo. Es una instalación que necesita actuaciones urgentes y desde hace mucho tiempo, demasiados años, lo único que se hace es estar parcheando. Y parchear casi nunca es la mejor de las soluciones.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Vámonos al balonmano. Es cierto que quedan todavía 3 días, pero la división de honor femenina se reanuda este fin de semana, por lo menos a nivel provincial, de la mejor forma posible. Sábado, 4:15 de la tarde, en el pabellón de los deportes de Porriño, Conserva Sorbe Porriño ante Mecalia Atlético Guardés, o lo que es lo mismo, derbi provincial en la cumbre entre nuestros dos máximos representantes. Las entradas ya están a la venta. Menores de 15 años, acceso gratuito. De entre 15 y 17, 5 euros. Público adulto, 10 euros. La previsión es que, si no va a ser la mejor entrada de la temporada, será una de las mejores, porque de Aguarda llegarán un buen número de aficionados. Y deportivamente, pues intereses encontrados para un mismo fin. Los dos necesitan los puntos. Guardés para seguir en la zona noble, Porriño con 5 puntos y a 2 de la cola para buscar una situación más cómoda dentro de la clasificación general. Isma Martínez, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Entrenador de Porriño en sintonía COPE. Bueno, se empieza el año a todo trapo, ¿no?
Sí, que es una fecha que teníamos en el calendario y sabíamos que íbamos a empezar fuerte el año. Nos viene un mes de enero bonito.
Oye, ¿te gusta este formato competitivo de antes de las vacaciones y después del mes de selección jugar una jornada inmediatamente después de Nochebuena, parar el fin de semana de fin de año y volver ahora? ¿Tienes enganchadas o distraídas a las jugadoras?
Bueno, las jugadoras la verdad es que están haciendo un esfuerzo gigante por estar enganchadas, pero nos lo están poniendo difícil porque es cierto que el formato es muy complicado. Se me cae el alma cuando tenemos que pasar las Navidades y el día 24 entrenando, y es que nos obligan a ello porque nos ponen las jornadas como nos las ponen. Entonces, bueno, las jugadoras tienen un mérito enorme.
Partido del sábado, a lo que vamos. Tú las conoces a ellas, ellas os conocen a vosotras, el partido se juega en vuestro campo, ellas están arriba, vosotras estáis abajo. Isma, ¿cuál puede ser el elemento diferenciador, el elemento que desequilibre la balanza para Porriño o para Guardés?
Bueno, creo que en los derbis las clasificaciones está demostradísimo que quedan un poquito igual y siempre se deciden en pequeños detalles como los 7 metros o pequeños detalles como gestionar las desigualdades. Creo que por ahí puede pasar la clave del partido.
Físicamente, ¿cómo llegas? ¿Con todas enteras? ¿Con alguna tocada? ¿Cómo vas a afrontar o cómo quieres afrontar, aunque te quedan sesiones de trabajo, el partido de este sábado?
Bueno, a nivel de lesionadas, pues tenemos lo que ya teníamos, dos de larga duración, que son Sara y Erika. Fátima Suárez está en un proceso de gripe, no sabemos si podremos contar, y Soraya está saliendo una lesión, pero nosotros físicamente estamos trabajando bien, la gente está muy enchufada y creo que vamos a llegar bien al partido.
Un partido que se puede ganar, es que yo siempre digo lo mismo y me repito, pero un partido que para vosotros se puede ganar desde la defensa o se puede empezar ganando desde la defensa, ¿o os interesa más un intercambio de golpes?
Nosotros tenemos que defender mucho para ganar los partidos. Es cierto que tenemos que jugar a correr porque creo que ahí Guardés se le puede hacer daño. Pero nosotros tenemos que crecer desde atrás, no nos queda otra.
La última, entrenador, lo digo desde fuera, tenéis 5 puntos, estáis a tan solo 2 por encima de las posiciones de cola, pero esta temporada, después de 9 jornadas, ¿no está siendo algo injusto con vosotros? ¿Porriño no ha disparado demasiadas veces al palo y ha dejado por el camino puntos que posiblemente hubiera merecido para estar en una posición un pelín más desahogada?
Sí, sin ninguna duda, creo que no estamos gestionando bien los finales de partido, estamos teniendo, no está faltando ese punto, ya no sé si es suerte o es experiencia o es pues mala leche para rematar, pero no lo estamos teniendo, y por la contra Guardés sí lo está haciendo, está ganando todos los finales apretados que está teniendo, ahí se ve su experiencia y su nivel como equipo competitivo, pero nosotros tenemos una segunda vuelta con mucho mejor calendario y tenemos que aprovecharlo.
Pues que lo consigáis aprovechar para que Porriño siga estando la próxima temporada entre los mejores del balonmano femenino español. Isma Martínez, entrenador, gracias.
Muchísimas gracias.
El derbi pontevedrés, sábado 4:15 en Porriño.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Estamos a 2 minutitos para que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde. Lo prometido es deuda. Estamos de nuevo en Barreiro. Minuto arriba, minuto abajo. Estaríamos con 13 minutos consumidos del primer periodo. Celta B Castilla. Jorge Castro, redactor de Atlántico Diario. ¿Cómo marcha el partido?
13 minutos clavados, Antonio. 13 minutos clavados. Partido igualado 0-0 y el Real Madrid Castilla ya tuvo que hacer un cambio por lesión. Se fue Bravo y entró Martín al centro del campo.
Por el momento, ¿quién domina? ¿Quién tiene más poder de balón? Y si hubo, más posesión de balón. Y si hubo alguna ocasión clara desde el pitido inicial, Jorge.
Pues espera, ahora mismo entra Bumping por banda, remate, se cruzó uno de los defensas a córner. Pues mira, acaba de hacer el Celta ahora su tercera llegada y tuvo 2 justo en los 2 primeros minutos, 2 disparos de Dani Vega dentro del área. El primero un poco más escorado se fue arriba y el segundo bastante claro, no acertó con la portería en un disparo liberado que se fue por encima del larguero. Fueron las 2 ocasiones más claras. El Real Madrid-Castilla todavía no llegó a la portería de Fran Vieites. solo una falta lateral ahora con un remate muy flojito y por ahora más posesión para el Celta.
Pues lo dicho, camino de llegar al cuarto de hora de juego en Barreiro, empate sin goles en este duelo de filiales entre Celta B y Castilla. Jorge Castro, compañero de Atlántico Diario, gracias.
Nada, Antonio, un saludo.
Que nos vamos, que no hay tiempo para más. Tonecho Vilela y Rodrigo Rodríguez atendieron la parcela técnica. En nombre de todo el equipo realizador del programa os habló Antonio Estevez. Mañana volvemos. Un saludo. Feliz sobremesa para todos.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.